Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Este es el último episodio de esta primera temporada. Muchas gracias por todo tu apoyo. Después de la entrevista de hoy vamos a escuchar también una plática con Manolo Caro, el director mexicano, y Ana Claudia Talancón, la actriz. Están trabajando en una película que se llama Perfectos Desconocidos. Tuve la oportunidad de sentarme con ellos brevemente y vas a poder escuchar esa entrevista al final de este episodio. Perfectos Desconocidos se estrena en cines aquí en Estados Unidos el próximo 11 de enero. Yo ya vi la película, está increíble, de verdad, no lo digo nada más por decirlo. Me reí a carcajadas, lloré. Y cuando llegué a mi casa, limpié todo lo que tengo en mi celular. Te recomiendo mucho la película, una vez más, 11 de enero. Y acuérdate que al final vamos a escuchar una plática con ellos. Y gracias a Pantaleón Films por la oportunidad de entrevistarlos. Acuérdate también de suscribirte, por favor, especialmente porque después de un break vas a poder recibir las notificaciones cuando regresemos con la segunda temporada. Donde quiera que nos escuches, recomienda tus capítulos favoritos, por favor. Y no se te olvide de estar en contacto con nosotros en Instagram, @depueblocatolicoygay. Y ahora sí, vamos a escuchar la última historia de esta primera temporada.
Me llamo Alberto Cebes Uribe, soy de la ciudad, espiritual y asexual.
Alberto, bienvenido al podcast.
Gracias.
Cuéntame de ti, Alberto.
Bueno, tengo 26, soy virgo, soltero. Vivo aquí en Los Ángeles, nací en Long Beach, pero también vivía cerca de Bakersfield, una ciudad que se llama Taft, y vivíamos afuera de Taft en un pueblito que se llama Valley Acres.
Wow.
Yeah. So, también soy de pueblo.
De pueblo americano, eso es. That's a first. ¿De dónde es tu familia?
Pues mi abuela es de Durango, mi papá es de Mexicali y mi mamá es de Juárez, Chihuahua.
Oh, wow.
También mi abuelo.
¿De todos lados?
Todos lados, del norte.
Pero mucha ciudad fronteriza, sí, del norte. Cuéntame sobre cómo creciste, cómo te criaron a ti.
Pues tengo dos hermanos, soy cuate.
Oh, ¿en serio?
So, yeah.
Wow.
¿Pero fraternal?
Sí, 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 de los que no se parecen.
Sí, no nos parecemos. Y uno más chico, 3 años menor, tiene 23, pero ellos se crecieron más juntos porque mis padres se divorciaron cuando estaba y no joven. Mi papá usaba drogas, o mi mamá tomó esa decisión de irnos a separarse de mi papá. Y entonces, tenía como una niñez media rara porque mi papá, pues, por usar las drogas, él tenía como los síntomas de paranoia o esquizofrenia. Mm. So, él se llevaba bien con mis hermanos. Y entonces, conmigo, no sé por qué, pero él me decía que yo, trabajaba por el gobierno, era un espía. Y entonces, me crecí con mi mamá, Mis hermanos andaban con mi papá y yo con mi mamá. Y entonces, siempre ha sido así.
Entonces, tienes una relación más cercana con tu mamá.
Así es.
Platícame sobre tu relación con tus hermanos.
Pues, ellos estaban más cercas con ellos mismos porque andaban con mi papá. So, siempre sentí como si era el only child. Porque siempre estaba con mi mamá. Y también cuando me fui para cerca de Bakersfield Taft, nos fuimos juntos. Y después de un año, ellos decidieron de regresarse y yo me quedé con mis abuelos. So, siempre me he sentido como un only child, pero hoy en este día no estoy tan cerca con mi cuate, pero sí con mi hermano chiquito. Yeah.
¿Cómo fue la vida en Bakersfield?
Seca, caliente, y cuando hace frío, hace mucho frío.
Platícame sobre, ¿en tu casa te criaron con religión?
Sí. So, nosotros crecimos adventista del séptimo día. Muchas de mis familias son cristianos, la mayoría adventista. Tengo muchos tíos que son pastores que tienen sus iglesias en Taft, en Bakersfield. Mucha familia involucrada en la iglesia, del lado paternal, lado maternal. Entonces, yo siento que me considero espiritual. No cristiano en este día porque, pues, no voy a la iglesia y no siento que, para mí no, no hay lógica en ir a la iglesia si no, no aceptan a la gente queer.
Got it. Platícame un poquito sobre tu identidad sexual.
Ok. Pues, la gente asexual, primero quiero decir que, una persona asexual no quiere decir que es una persona celibato. Aunque hay diferencias entre esas dos cosas. Una persona asexual puede ser celibato porque quizás le, you know, es más fácil para ellos, pero hay personas que tienen como ese apetito sexual y que lo están reprimiendo. Reprimiendo, so they're repressing it por razones religiosas o maybe se están esperando para casarse. Pero la gente asexual tienen un apetito bien pequeño, poco sexual, you know, ese apetito sexual es baja o quizás no lo tienen para nada. So para mí yo la tengo bien baja y yo me di cuenta de esto cuando estaba en mi primera relación en el colegio con un chavo y entonces él tenía, you know, apetito sexual bien alta y yo bien baja y nosotros pues peleábamos muchos y al fin quebramos por esa razón.
Qué interesante. Uh-huh. Obviamente tienes la capacidad de enamorarte, uh-huh, simplemente no tienes un sex drive, yeah, básicamente.
O low sex drive.
O very low, yeah, sex drive.
Todo funciona y todo, y no siempre, he conocido a la gente y dicen, pues que no funciona, you know, mi cuerpo funciona, pero tengo que tener como una relación emocional más establecida para, you know.
Para que funcione.
Yeah, pues sí, para que.
Y antes de estar en el colegio y estar en tu primera relación, como cuando estabas más chavito, yeah, me imagino que cruzaba por tu mente a lo mejor la conciencia de que tenías un low sex drive o cómo te percibías de más niño.
Yo me recuerdo que en la primaria siempre me decían, you know, gay, faggot, maricón, puto. Pero, you know, yo me acuerdo que sí le decía a mi mamá y llegaba a la casa llorando y, you know, me estaban diciendo X. Y yo me acuerdo que yo le decía que, you know, no soy gay. Me decían gay, pero le dije, soy un niño efeminado. And so para mí, yo siento que sí sabía lo que era gay, pero yo no sentía que era gay. Nomás sentía que era más efeminado. Era un niño bien feliz. Y, you know, siempre le decía hi a todos. Les daba como compliments a las personas, you know, a las muchachas. Like, hey, I think you're so pretty. And, you know, they would... Y me daban atención. Y eso es lo que me, you know, me gustaba. En la secundaria también me decían cosas, eso me acostumbraba, pero no fue como hasta la prepa donde yo notaba como que me llamaban la atención más los chavos que las chavas, ¿sí, no? Entonces, yeah.
Y cuando estás en esa edad y te llaman la atención los chavos, mm-hmm, this is gonna be super stupid. let me know if it is a stupid question. Si tienes atracción mínima, mm-hmm, ¿sentías de todos modos esa atracción? Como si veías a un chavo que te gustaba.
No, yo no recuerdo tener atracciones cuando estaba chiquito, you know, en primaria, secundaria. Sí recuerdo que quería tener amigos que eran niños, ajá, porque me juntaba con las, you know, con las muchachas, siempre. Yo creo que era, pensando hacia atrás, yo creo que nomás yo me sentía más cómodo con las muchachas porque lo que estaba pasando en la casa, you know, en el hogar, que... You know, siempre estaba con mi mamá, mi papá me decía cosas, you know, que como me rechazaba. Y nomás era a mí, no sé por qué, you know, nomás me rechazaba a mí. Y, incluso una vez mi mamá le dijo a él, you know, una vez que estaba con mis hermanos, le fue a decirle que, hey, tienes 3 hijos, no 2. Entonces yo creo que nomás yo me sentía cómodo con las muchachas y pues los muchachos si miran que un muchacho que nomás están con las muchachas y... bien feliz, ¿qué van a decir, you know?
Claro. Sí, luego se agarran de eso para poner un label.
Yeah. Pero nunca sentía yo que tenía afecciones para muchachos back then. Sí, me acuerdo que sí quería amigos, pero I couldn't, you know. Una vez sí, había un new kid en la escuela y yo dije que, oh, este va a ser mi amigo. Y sí, fuimos amigos. And then I was so happy, you know, que tenía un amigo finalmente and we would hang out. And it was nice. It was just, tenía mi primer amigo. Y no sé si él nomás era alguien que no le importaba, porque esa persona lo encontré hace años después y miré que su mamá era lesbiana. So no sé si ella lo crió así, que, you know, claro, no importa, y a lo mejor no le importaba que si yo parecía efeminado o X. Yeah.
¿Todavía siguen en contacto?
No.
¿Ya no? Búscalo en Instagram.
No.
Pregunta, ¿cuándo aprendiste tú de la palabra asexual?
Cuando estaba en la relación, yo creo que estaba como haciendo research en Google. En Google, si buscas, hay un website que habla de asexuales y te dice más información. Pero sí, y yo les digo a las personas que son mis amigos, que son, you know, están en la comunidad LGBT, Y a veces yo me he sentido que cuando les explico eso, me dicen, no es verdad, no, eres gay. Pero no me identifico con gay porque para mí es una persona gay tiene nomás emociones para hombres. Y entonces me han hecho sentir como si soy extranjero, ¿y no? No soy parte de la comunidad. Pero LGBT tiene también una Q. So, yo me identifico también con queer porque es como más general. Uh-huh. Entonces, sí, ha habido, you know, veces que me siento que no, you know, no soy parte de la comunidad afuera de LGBTQ y también adentro, ¿y no? So, siempre me he sentido así como un outsider.
Sí, siento que eso pasa mucho, especialmente con alguien que no es ni gay o lesbiana, mm-hmm. que son como los dos pilares, ¿no?
Yeah.
Yo lo veo de esta manera. En el mundo tradicional tenemos los dos géneros, hombre o mujer, ¿no? Y si no cabes en uno de esos dos, te rechazan. Mm-hmm. Entonces, está la comunidad LGBTQ y siento que si no eres gay o lesbiana, también no te entienden. Y cualquier otra persona que sea, por ejemplo, transgénero, bisexual, también no les dicen muchísimas cosas. Como que hay mucha discriminación dentro de la comunidad. Yeah.
Y también he conocido personas bisexuales que ellos me entienden cuando les digo que, y you know, gente no les creen, dicen que, you know, no eres, es blanco y negro, y you know.
Claro.
Eres gay o no eres gay, eres lesbiana o no eres lesbiana. Pero es como una escala, y you know, así como es una escala en LGBT, también creo que hay una escala con el apetito sexual, y es algo que no hablamos, porque cuando lo miras en la tele, las personas que son gay y lesbianas nomás las enseñan de una manera, y you know.
Y las enseñan muy sexuales. Yeah, they're oversexualized.
Mm-hmm. So, por eso yo también, you know, no sabía. Yo siempre pensaba que, ah, no, era raro. Y sí soy un poco raro, pero...
pero eso es aparte.
Yeah, eso es aparte.
Y cuando descubres la identidad asexual,
sí.
¿Cómo fue en tu relación esa plática?
Pues yo le dije desde antes que no, ten, you know, no
que
tengo...
tranquilo.
Que tranquilo, pues sí. You know, que no tengo ese apetito, you know. Y yo le dije, no creo que sabía la palabra, pero le dije que no me interesa tanto, pero we were trying to make it work, pero, you know.
Sorry.
Tronamos.
¿Y en tus relaciones futuras has podido...?
Pues esa es la cosa. Yo siempre me imagino con una familia, quiero tener una familia, pero... A la misma vez, soy real, a veces me desanimo porque digo, pues, la gente asexual es nomás hay como 1% en el mundo que se identifican así. Entonces, no sé si es... Yo, a mí no quiero, you know, ser como pesimista, pero...
Ahorita te ponemos un violín, pero, no te apures.
¿Verdad? Pero también estoy bien enfocado en mi carrera, en mi trabajo, en mi familia, es mi prioridad. Por eso fui al colegio, so... Y no, si no pasa, no pasa, pero siempre, en el colegio siempre le decía a mis amigos que no me iba a casar, iba a estar soltero, y no, iba a ser súper tío. Pero la tengo que tomar por un día, y no estoy apurado para estar en relación, me estoy pasando bien con mí mismo, me gusta, y no, mi tiempo solo, la mayoría del tiempo estoy trabajando, si no estoy trabajando, estoy en la comunidad, y si no, nomás estoy... Explorando Los Ángeles.
Sí.
Explorando, pero los outdoors.
¿Te sientes como aislado?
A un punto sí. Como te dije, yo digo que soy queer, you know. A veces en el trabajo también soy, trabajo como en la área de moda. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que son, you know, lesbian, gay, whatever. So para mí, soy bien abierto en el trabajo, you know. Pero ellos, yo creo que asumen que soy gay. Y cuando asumen que soy gay, no me importa porque no tengo esta conversación con todos, you know? No,
claro.
No tengo la energía de explicar todo, you know? Y no tengo que, no pienso que tengo que tener esa conversación con todos. So, para mí, yo creo que sí, cuando pienso sí estoy como aislado, pero a la misma vez es fácil no sentirme de esa manera porque la gente, you know, puede asumir que soy gay y piensan que no soy, pero al fin del día, si me pregunta alguien, you know, sí, soy un poco aislado porque mucha gente no me conoce de esta manera y yo también no los dejo, you know, saber de mí de esta manera porque no siento que es importante hablar con todos, ¿sí me entiende?
Sí, por supuesto. ¿En qué estudiaste?
Empresa. So, estudié, fui a la Universidad de Merced.
Uh-huh.
So, allá... Estudié psicología y manejamiento como empresa.
Sí. Yeah. ¿Y cuál es como tu ultimate dream?
mi ultimate dream es nomás estar, si puedo hacer lo que quisiera, quisiera tener como mi propio negocio. Quiero estar, como te dije, estoy involucrado en la comunidad, o trato de estar involucrado. So, quisiera tener como mi propio negocio, pero que beneficie la comunidad también. Uh-huh. Como yo me imagino tener como un lugar como de jugos que venden como apparel, ropa para, you know, levantar el orgullo de la ciudad. Y también quisiera tener como workshops al lado que enseñan como guardar dinero, you know, maybe de la ciudadanía, como una familia puede guardar dinero para agarrar una casa. Son cosas que no se enseñan en la escuela, you know, como life, claro, life classes. Pero es algo que yo quisiera hacer en el futuro. Y yo creo que si tengo algo así, you know, me daría más libertad, no tener un 9-to-5. También viajar, me gusta viajar. Se gustaría hacer algo para estar más flexible.
Ya en el área personal, ¿cuáles son las cosas que te apasionan?
Me apasiona convivir con la gente, comer, me gusta la comida, ejercicio, me gusta ir hiking, estar en la naturaleza. So, la naturaleza, estar con la familia. So, estoy bien enfocado con mi familia ahorita en este momento de mi vida, nomás porque yo sé que no van a estar ahí para siempre. So, por eso también no me apuro con relaciones, porque relaciones yo creo que siempre va a haber, o quizás no va a haber, pero por lo pronto me enfoco con mi familia, porque yo procuro mi familia mucho. So.
Sí, sí, sí. Platícame rapidito ya nada más de qué te gustaría decirle a alguien que está escuchando y que tiene la misma identidad, digamos.
Yo diría que se sienten bien con ser ellos mismos. No hay nada mal contigo, porque yo siempre he sentido así que, oh, you know, soy bien raro, like, I don't belong. And yo diría que sí, you know, todavía eres parte de la comunidad, y no importa si lo que digan los demás. Si tú sabes adentro en tu corazón que eres lo que eres, entonces vive tu vida así.
¿Hubo algún momento donde tú sentiste que como que había algo mal contigo biológicamente y dijiste, maybe I can get medicine for this or anything like that? You know what I mean?
¿Relacionado a la sexualidad?
Sí, como, okay, como digamos que hubo algún momento donde dijiste, oh, maybe I just need to take, I don't know, vitamins.
No creo que no, porque sí tomo las vitaminas, pero sí, sí he notado también que cuando sí hago más el ejercicio, sí me siento como más activo, pero también yo creo que relacionada a la mayoría, sí está todavía poco bajo.
Sí.
Es como la escala, yo creo que digo que la gente que tiene ese apetito alto están, you know, son hipersexuales, y tienes los hiposexuales, y yo estoy más para acá, y no hiposexuales.
No nos queremos meter mucho en tu vida, y si quieres, aviéntame el micrófono. Pero si la escala está del 1 al 10, ¿dónde te pondrías tú?
Yo diría como un 3-4.
Mm. Uh-huh. That's not that bad.
That's not that bad. Pero sí, como tu abuelo.
En esa...
Pero también, lo que también he pensado, que quizás en el futuro estaría más fácil tener una relación cuando ya es más viejos, porque cuando miro en las películas o personas que hablen de sus relaciones, siempre noto que personas que se casan y no tienen ese problema, que no son tan activos.
Claro.
So, quizás, you know, en el futuro.
Qué interesante. You know? Yeah. Me da la sensación de que cuando tú escuchas esas escenas sientes como optimismo para tu
no,
futuro.
Sí, es lo que siento.
Claro.
Yeah.
¿Cuál sería como tu relación ideal?
Tener una fundación emocional, you know, comunicación, que los dos seamos trabajadores, que nos importe la familia, pacientes, you know, con uno al otro, saludable, activo, que tengan mis valores, porque quiero, you know, también tener esa balanza, pero no nomás es, you know, sexual. Creo que hay compromisos que yo pienso que también tendría que tener ese compromiso. Lo hice en mi primera relación, pero también quisiera que una persona me entendiera, you know. Sí,
sí,
me
sí,
entienda.
Sí. En este escenario, no importa si es hombre o mujer la persona.
Ya, no importa. Pero sí quiero decir que sí me siento más, es más fácil tener esa conexión con un hombre que con una mujer.
Alberto, muchísimas gracias. Y gracias de veras por la confianza. Uh-huh. Porque pues yo sé que es un tema muy personal.
Pues sí, ¿no?
Pero te agradezco mucho, y ojalá que le ayude a la gente que está escuchando.
Incluso no he escuchado yo, you know, entrevistas en podcasts. Sigo muchas podcasts y no he escuchado ninguna persona que hable sobre su vida que se identifica como asexual. So, creo que eres la primera. So.
No, de veras, muchas gracias por venir. Te lo agradezco mucho y gracias de veras por platicar. Es importante que la gente tenga la capacidad de escucharnos y conectar y decir, oh, okay, that's what it is, that's what they go through. So, te lo agradezco muchísimo.
Por nada.
Cuando yo te empecé a seguir en Instagram, por eso lo quiero decir, me llamó mucho la atención. Tú tienes una cuenta que creo que no es muy activa.
No.
Que...
Igual como yo.
De hecho, es parte del concepto.
Sí.
Que habla precisamente de eso. Entonces yo asumí, obviamente, que eras asexual. Uh-huh. 2-3 días después de que te había empezado a seguir, dije, ¿cómo le puedo hacer la invitación, no? Uh-huh. Y estaba tratando de hacer como esa plática. Poquitos días después de que yo te empecé a seguir, era Transgender Remembrance Day o algo así por el estilo. Y tú hiciste repost de un post de GLAAD o una de esas organizaciones que tenía como 5 cosas que no debes de hacer cuando hablas con una persona transexual. Y una de las cosas era no les preguntes sobre su sexualidad, porque qué te importa, ¿no? Entonces yo estaba listo con mi pregunta y dije, ok, no le voy a preguntar. Porque la verdad es esa, la verdad es que puede ser uno muy invasivo a la misma vez. Pero ya con el tiempo te agradezco de verdad que hayas aceptado, porque de todos modos creo que tiene un valor muy grande. So, it means a lot.
Yeah, claro. So, sí, sí tengo esa página, casi no la uso, pero sí quiero la intención de tener más información sobre la sexualidad, porque incluso no lo miro yo en Instagram, en social media. So yeah, muchas gracias por tenerme a mí también. A mí no tengo problemas con hablar, pero también escojo con quién me abro, con quién no me abro. Claro. Y entonces,
¿Cuál es el mejor lugar para ir hiking aquí en Los Ángeles?
Yo diría que en Whittier sí me gusta bien mucho. En Whittier.
Whittier.
Yeah, Hellman Trail. Yeah.
I have no idea.
Está bien steep, though.
No. Algo más planito.
No, aquí no.
¿Los mejores tacos de Los Ángeles?
Yo diría que un taco stand. Se llama los Tacos de Vicky. Está por las 7. Las tortillas están hechas a mano. Tienen nopalitos. Son como quesadillas, pero son tacos también. Yeah.
¿Tu libro favorito?
No tengo un libro favorito, pero sí leí uno que habla de cómo reestructurar una comunidad. Y se llama como Reurbanism, de latinidad. Me lo dio mi mejor amigo, so shout out to Ben.
¿Tu serie favorita o película favorita?
Mi serie favorita ahorita estoy mirando Mrs. Maisel. So yeah, se las recomiendo. Está en Prime Video. Oh, RuPaul, también me gustan las series de RuPaul. Sí quería hablar de eso que yo no me sentía confortable mirar eso en el colegio.
Oh, ¿en serio?
Yeah, yo sentía como si estaba mirando como algo pornográfico. Yeah, en el colegio. Yeah. Oh, y Insecure. Miren Insecure.
Insecure.
On HBO.
¿Palabra favorita?
Optimism. Optimismo. ¿Cómo se dice?
Optimismo.
Optimismo, yeah.
Esa es una, es algo que hacía en un podcast que tenía yo antes. Se llama Piensa Rápido.
Oh, sí.
Tenía mucho tiempo que no lo hacía. So,
¿alguna otra pregunta?
There you go. No, ya es todo. ¿Té o café? I'm just kidding.
Café. No, té. Caliente.
No, agua en realidad.
Agua, sí. Tomo un galón cada día.
Como debe de ser. Muchísimas gracias, Alberto.
Por nada.
Ahorita nos despedimos juntos, pero antes quiero que escuchemos la entrevista que tuve con Manolo Caro, director de la nueva película Perfectos Desconocidos, creador de la popular serie de Netflix La Casa de las Flores, y también mi plática con Ana Claudia Talancón, una actriz increíble que tengo años de admirar y que también forma parte del elenco de esta nueva película. Quiero agradecer con todo el corazón al equipo del podcast Let There Be Luz, que me hicieron el gran favor de dejarme utilizar su equipo para esta entrevista.
Pongamos aquí nuestros celulares.
Empezamos bien, ¿eh?
Todo lo que llegue, mensajes, llamadas, WhatsApps, las leemos y escuchamos todos juntos.
Besos de cereza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón.
contesta.
Bueno, ¿quién es? Bueno.
Tu madre.
¿De quién son todos esos mensajes?
Mensaje de Alejandra.
Quiero tu cuerpo.
Este aparato se ha convertido en la caja negra de nuestras vidas.
Necesito ayuda.
Flor es estupenda.
Por una foto podría llegar a perderla.
¿Nos puedes explicar?
Yo soy Ana Claudia Talancón.
Yo soy Manolo Caro, director de Perfectos Desconocidos.
Chicos, rapiditos, somos Perfectos Desconocidos en este preciso momento. Bueno, ustedes dos no, pero yo con ustedes sí. Entonces, vamos a hacer una dinámica rapidito, nada más, como para conocernos entre nosotros.
Okay.
Algo que no, la gente no necesariamente conoce del uno y del otro, ¿sale?
Uh-huh. Ok.
A mí me gusta la escultura.
Ok, yo soy adicto a los chocolates.
Y yo soy de pueblo católico y gay, así se llama mi podcast. Y rapidito, platíquenme de esta película.
Pues Perfectos Desconocidos es parte de un fenómeno mundial. Se ha hecho en diferentes países. Empezó con la italiana, española, esta, ya y ahora y una francesa también.
Corea.
Y esta es la primera versión latinoamericana, ¿verdad?
Y nosotros venimos a platicarles de ella porque no se la pueden perder. Perfectos Desconocidos es una reunión de un grupo de amigos que deciden poner el celular de todos en medio de la mesa y cualquier llamada, WhatsApp, red social o cualquier cosa que entre o mail se va a leer en voz alta y eso termina así, termina muy fuerte. Hágalo usted en la casa y verá cómo termina.
Y toda la película pasa durante una cena.
Y tiene un elenco impresionante. Platícanos quién más está en este elenco, Manolo.
Bueno, está Mariana Treviño, está Cecilia Suárez, está Bruno Bichir, está Manuel García Rulfo, Miguel Rodarte, Frankie Martín. Bueno, por supuesto, aquí la señora, señorita Ana Claudia.
Señora.
Señorita sería una lástima ya. Así,
a ver si no se puede desaprovechar tanta belleza.
Sí, dale un zap, por favor. Sí. Que despierte la niña.
11 de enero es cuando se estrena la película aquí en Estados Unidos. Platícame rapidito nada más, ¿qué se siente traer un proyecto despuesito de La Casa de las Flores, especialmente aquí a Estados Unidos?
Bueno, se siente mucha responsabilidad, muchas ganas de que lo disfruten, de que a la gente que le gustó La Casa de las Flores vean Perfectos Desconocidos una manera de seguir nuestro trabajo de cerca, de disfrutarlo, de que la pasen. Mira, si la pasan la mitad de bien, todo el mundo dice la misma frase, pero aquí sí es realidad. Si la pasan la mitad de bien de lo que la pasamos nosotros haciendo esta película, ya van a salir del cine felices. Lo hemos disfrutado mucho, ha sido un proceso muy fácil, a diferencia de otros proyectos que de repente cuestan mucho trabajo o de repente la pasas muy bien, lo haces, pero pasan 2 años y no ve la luz. Esta está recién salida del horno, la filmamos en el verano y ya estamos estrenándola.
¿Qué se siente ser parte de uno de los personajes de Manolo Caro?
Es un sueño hecho realidad. La pasta increíble, me moría de ganas de trabajar con él y con este gran elenco, porque lo he comentado algunas veces, con este equipo hubiera podido ser el guión que fuera.
Sí.
De todos modos lo hubiera hecho.
Y cuéntanos cómo es en realidad. Ya, sí, trabajando.
La verdad.
¿Yo?
Sí,
tú. ¿Yo?
Así, ¿cómo son?
Que nos platique, que nos confiese aquí la verdad.
Mira, puede parecer un poco serio, pero ya lo estás viendo, en realidad sí se relaja.
Ya estas horas de la
es seguro de sí mismo, relajado, sabe lo que quiere. Y yo agradezco eso en un director porque me han tocado experiencias que no son así. Y como guía, pues es lo que buscas. Alguien que sepa lo que está haciendo.
Claro. ¿Me prestan su celular para ver los mensajes que mandaron y sus fotos?
Claro que no.
Pero por supuesto. La cosa es que no.
Ah, tú sí supiste. A ver, lo dejas.
No, pues
aquí Manolo lo tiene en la mesa, ¿eh?
Y siempre lo pongo volteado, no sé por qué tengo esa costumbre.
De seguro tiene face recognition, ese es como lo desbloquea, entonces no se lo pasa por la cara. Manolo, rapidito.
¿O no quiere que vean los mensajes que le llegan?
Sí, exacto. No, a veces, yo por eso quité todas las notificaciones. Rapidito, Manolo, nada más. te quiero felicitar por el trabajo que has hecho con los personajes, especialmente los de la comunidad LGBTQ, así lo decimos en inglés. ¿Qué mensaje le mandas tú a toda la comunidad, especialmente la que escucha el podcast de Pueblo Católico y Gay?
Bueno, más que un mensaje, todo mi cariño y agradecimiento por haber apoyado mis proyectos, por estar de la mano en darle visibilidad a ciertos temas que parecen tabús, ¿no? A poder ponerlos justo en proyectos como los que yo hago y que la gente se dé cuenta que es importante, ¿no? Que es importante hablarlo, que es importante reírlo, sufrirlo, vivirlo y ser parte de una sociedad, porque eso es lo que es. Y entonces yo odio la palabra normalizar, porque no hay nada que normalizar, claro, sino entenderlo y vivirlo de la mejor manera.
Me encanta. Rapidito, ya nada más antes de despedirnos y deseándoles todo el éxito del mundo, me despido siempre diciendo: yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo Católico y Gay. Si pueden hacerlo de la misma manera, pero con lo, como claro, se identifiquen, si gustan.
Yo soy Manolo Caro y soy de provincia, norteño y neurótico.
Yo soy Ana Claudia Talancón y soy de playa y comida yucateca. No sé.
Muchísimas gracias.
Costeña y hermosa, dice Ana.
Costeñita.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perfectos Desconocidos se estrena el próximo 11 de enero aquí en Estados Unidos. Gracias por escuchar este podcast. No se te olvide suscribirte, por favor. Activa las notificaciones porque nos vamos a tomar un break pequeño. Después llegamos ya con la segunda temporada que estamos preparando y que está buenísima. Por favor, conéctate con nosotros en Instagram, @depueblocatolicoygay. Si tienes la oportunidad, por favor, búscanos en iTunes y déjanos un review. Y Alberto, si nos das permiso, vamos a dejar tus redes sociales en nuestra cuenta de Instagram.
Sí, claro que sí. 5 stars este interview.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo Católico y Gay.
Yo soy Alberto Sevio Zuribe y soy del oeste de ciudad y pueblito, espiritual y buena onda.
Muchísimas gracias.
Chao.